Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Otra vez estamos aquí en Intervoces, compartiendo con ustedes mi colega, la profesora del Departamento de Lingüística, Constanza Moya, y quien les habla, Rubén Darío Flores, profesor asociado del Departamento de Lingüística. La pregunta que podemos formular hoy con nuestro invitado muy especial, el profesor Georgi Dekshin de la Universidad Politécnica de Moscú, ese interrogante se refiere a los sonidos de la lengua. La lengua, todos lo sabemos, tiene un aspecto formal, fónico, material. ¿Qué papel en el significado, en la comunicación, en el arte de la poesía, en el arte de la prosa y en la vida cotidiana cuando hablamos, qué papel desempeña el sonido, los fonemas? El profesor Georgi Dekshin es un eminente académico de la ciudad de Moscú, doctor en filología, y se desempeña como profesor de la Universidad Politécnica, una universidad de Moscú muy destacada por sus relaciones con el mundo del libro, con el mundo de la edición. Él es profesor de lingüística y historia de la literatura. Ha sido profesor visitante en muchos países europeos, en Polonia. Actualmente desarrolla un diccionario electrónico de aspectos estilísticos de la lengua rusa. También ha sido iniciador de los estudios renovados sobre la escuela formal, el formalismo ruso que tantos aportes hizo a la concepción y comprensión del papel formal de los sonidos, de la sintaxis, en la narración, en la poesía y en la prosa. Es también, en este momento, un miembro de la Comisión de Documentación de Estudios Literarios de la Academia Polaca de las Ciencias y es también miembro del grupo editor, del comité editor de la revista de estudios en literatura rusa en la Universidad de Silesia. El profesor Georgi Dekshin es el, por así decirlo, la cabeza visible de un destacado y conocido grupo de estudios en Moscú, un grupo de estudios sobre poesía, sobre poética, sobre literatura que se llama Poligrafomanía. Здравствуйте, Георгий Декшин. Здравствуйте, дорогой профессор. Добро пожаловать в нашу программу Интервозис.
Здравствуйте, очень приятно участвовать в вашей прекрасной программе.
Es para mí magnífico estar aquí en este estupendo programa. La primera pregunta que yo le voy a formular, Constanza, al profesor, es muy simple y muy compleja. ¿Cuál es el papel que desempeña el sonido en los estudios literarios, en los estudios lingüísticos, específicamente en el arte de la poesía y en la comunicación cotidiana? Здравствуйте, дорогой профессор Декшин. Вопрос, который я вам задаю в контексте ваших исследований, какова роль звука в поэтическом искусстве? Какова роль звука языка в обычной повседневной коммуникации? El hecho de la dimensión simbólica del sonido, la forma simbólica del sonido, está relacionado con otro aspecto que a veces se nos escapa en nuestra percepción, pero está presente en el uso de los sonidos del habla en la comunicación cotidiana. Y el profesor se refiere al hecho de que hay una relación compleja entre, y además flexible y además fluyente, una relación compleja entre la forma y el sentido, como si hubiese una suerte de camino abierto o de espacio abierto entre las formas materiales, fónicas y el sentido. pero al mismo tiempo ese aspecto que está presente en el uso de la lengua, en la literatura, en el habla cotidiana, abre el horizonte a un aspecto formidable para la búsqueda del mismo sentido. Y es que esa especie de libertad que tiene la forma del sonido sobre el sentido, como si pudiéramos desprender la forma del sonido del sentido, del significado, eso permite ser instrumento de búsquedas del propio sentido, esa libertad que tiene el sonido frente al sentido.
Rubén Darío, muy interesante este tema que estamos planteando. En nuestro programa hemos hablado muchas veces de los significados, de la intencionalidad, de los tonos, pero me parece que en este caso es muy importante diferenciar ese sonido externo propio del comportamiento de nuestros signos a ese sonido, a esa armonía, a esa musicalidad que internamente tienen, por ejemplo, los poemas. A mí me gustaría darle la bienvenida a Jordi y preguntarle si podríamos pensar que hay dos niveles de sonidos, uno externo y uno interno, propio de la musicalidad de ciertos poemas, de cierta prosa, inclusive de ciertos actos lingüísticos.
Дорогой Георгий, значит, в меру твоего объяснения приступаем к второму вопросу. Это не значит, что мы оторвем тебя от твоей аргументации предыдущей. Ты меня слышишь сейчас? Я задаю второй вопрос. Значит, профессор Констанца задает следующий вопрос. Мы все знаем и в наших беседах здесь в программе, что звук – это такая первооснова речи. Но она бы хотела обратить ваше внимание на следующий вопрос. Можно ли говорить о две стадии звука? Значит, роль звука в музыкальном аспекте или музыкальный аспект звука в искусстве стихов и музыкальный аспект звука в обычной повседневной речи.
Спасибо. Вопрос очень хороший. Правда, мне понадобилось бы много времени, чтобы об этом говорить. Я постараюсь сказать коротко.
Muchas gracias por esta pregunta. Es una pregunta significativa que, por supuesto, requeriría una extensa presentación y explicación. Voy a tratar de dar una respuesta. Yo, de manera no casual, pues, me refería al aspecto simbólico de la forma del sonido, de la forma de la lengua, de la forma del sonido en su dimensión simbólica. Porque es cierto que en sus raíces profundas, la música del sonido tiene que ver con el aspecto del arte de la poesía. Y añado más, el aspecto del sonido, el sonido intrínsecamente en el habla, está en los orígenes de la poesía, pero tiene que ver también con su relación, la disrelación fónica, sonora, con la conciencia del hablante.
Sí, yo haría una pregunta o una reflexión, una invitación, pues, ya que estamos hablando entre lingüistas, si bien hablamos de los sonidos de la poesía, pues no podríamos pensar que es un universal fonético o lingüístico. A mí me llama la atención y me pone a pensar en este momento qué tanto incide la cultura y la emoción para asignar, para encadenar esos sonidos en esa musicalidad. ¿Qué tanto incide la cultura? ¿Qué tanto incide la emoción en esa asignación de esas tonalidades, de esa musicalidad? A ti como lingüista y a Jordi, por supuesto.
Да, и есть такой вопрос, уважаемый Георгий. Констанца задает себе как лингвист такой вопрос и обращает твое внимание на этот вопрос. Все знаем, что определенные универсалы в использовании звуков, скажем, в романских языках, в славянских языках, есть определенные универсалы, которые предопределяют использование этих же звуков в искусстве поэзии. Но вопрос такой, а каково влияние культуры именно на использование этих звуков для выражения эмоций и мыслей?
Дорогой, тут два вопроса.
А я это успокоился.
Да. Собственно, второй, по поводу второго, я уже сказал, что культура, да, она превращает звук в инструмент индивидуализации смысла, в инструмент передачи
уникального.
И, но всякая культура есть тоже некое соединение уникальных вещей.
Pero cada cultura es también el encuentro, la unión de aspectos únicos.
Y тут я хотел бы к первому вопросу. Есть ли возможность универсальной? И вот как раз здесь я могу предложить, в 2006 году я защитил докторскую диссертацию
по звуковой
и меня как раз очень интересовали простейшие элементы, которые позволяют делать инструментом поиска смысла, то есть своего рода превращают звуки в поэтический морфем.
Y en ese momento me interesaba, me atrajo mucho la pregunta de cómo se pueden emplear aspectos muy básicos del sonido para producir el sentido.
В 17 году, потом в 19 году еще была эта работа опубликована. Осип Брик, один из основателей русского формализма,
опубликовал
статью «Звуковые повторы». Да?
Él escribió un artículo que se llamaban los sonidos reiterados, los sonidos reiterativos.
Да. И он заметил, что звуки согласные как бы путешествуют по стиху в одной упряжке. Как бы группами путешествуют. Они не разбросаны, а они образуют такие сгустки.
Y él entonces, Брик, que fundador del formalismo ruso, uno de ellos, observó un fenómeno muy interesante, y es que en el texto del verso, las consonantes no se encuentran de manera, por así decirlo, azarosa a lo largo del texto, sino que las consonantes constituyen grupos, en cierta manera, condensados, agrupados, las consonantes en el curso del texto poético, como si constituyeran una suerte de regla de conformación de grupos conjuntos de sonidos consonánticos.
No, я тоже интуитивно это всегда ощущал. Но что мне кажется, не заметил Брик.
El aporte del profesor Dietzschen considera que es aquello que no tuvo en cuenta en sus observaciones Brick, en todo el aporte del profesor Georgi Dietzschen, es el siguiente, en sus estudios sobre el papel de estos sonidos, las consonantes, como formaciones acumuladas dentro del texto poético.
Он не заметил, что цементом для этих консонантных групп, для групп согласных, является слог, что они как бы собираются в крышу одного слога.
Слог является.
Согласные
El hallazgo que cree formular el profesor Diekshin es que esas consonantes que se constituyen en grupos de manera regular en el texto del poema están como cobijados por una sílaba. Es la sílaba la que los reúne.
При этом порядок их внутри этой группы свободный. Происходит такое ритмическое варьирование.
И entonces esas sílabas en cierta manera como que establecen una correlación periódica entre ellas. No es tampoco de manera azarosa ni arbitraria como ese grupo de sílabas agrupa las consonantes. Hay una suerte de periodicidad rítmica en ella. En ello, дорогой Георгий, я думаю, что уже заканчиваем прием к последнему вопросу.
Мне нужно сказать самое главное, что я пришел к выводу, что вот этой универсальной единицей для европейских языков, для индоевропейских языков, является то, что я назвал фоносилабема. Это группа согласных, соединенных одним слогом.
El hallazgo que formuló el profesor Diekshin es que en las lenguas europeas, en las lenguas de origen indoeuropeo, hay una constante en que las consonantes se agrupan, por así decirlo, bajo el techo de una sílaba. Y eso lo llamó el как ты назвал этим?
Фоносилабема.
Y eso lo ha llamado el фоносилабема. Фоносилабема. Los potros. José Eustacio Rivera. Atropellados por la pampa suelta, los raudos potros en febril disputa hacen silbar sobre la sorda ruta los huracanes en su crin revuelta. Atrás dejando la llanura envuelta en polvo, alargan la cerviz enjuta y a su carrera retumbante y bruta cimbran los pinos y la palma esbelta. Ya cuando cruzan el austral peñasco, vibra un relincho por las altas rocas, entonces paran el triunfante casco, resoplan roncos ante el sol violento, y alzando en grupo las cabezas locas, oyen llegar el retrasado viento. Entonces él descubre en el poema de José Eustacio Rivera, Los Potros, ha citado ese grupo de consonantes, él encuentra una confirmación de ese fonosilabema, que es una caracterización, una constante universal, refiriéndose a la pregunta que había hecho la profesora Constanza sobre la presencia de los sonidos y como universales en la poesía, y en el poema de José Eustacio Rivera, el profesor Diekshin ha explicado la reiteración de esos fonosilabemas en los cuales grupos de consonantes en relación con el de una palabra a otra establecen un nuevo signo de comunicación poética.
Bueno, pues yo creo que es una manera de reconocer que nuestros signos, pues ante todo son sonidos, que son sonidos cargados de sentido, de musicalidad, de intención, y que estas agrupaciones seguramente dependerán del comportamiento de cada lengua, ¿no? Lo que podamos ir entendiendo por sílabas. Hay sílabas que son mucho más consonánticas, hay otras que son un poco más vocálicas, o hay unas que combinan ambas posibilidades. Pues Rubén Darío, quisiera pues que agradecieras al profesor Giorgi su participación, habernos compartido su trabajo interesantísimo, que da cuenta de pues el comportamiento que tiene también el signo a través de la musicalidad, a través de la poesía, a través de la prosa. Podemos ver pues esos significados, esos sentidos, esa manera de comportarse la palabra.
Constanza, efectivamente, lo que ha señalado de la función esencial de la cara palpable de los signos, del significante, de la dimensión fónica, eso es fundamental en la comunicación y en la creación de sentido. A mí personalmente me llama mucho la atención el hecho de que el profesor haya establecido esa relación de dos tipos de significante, un significante en la palabra tal como la percibimos en todas las lenguas europeas, la palabra, pero al mismo tiempo ese significante de la palabra construyó otro instrumento de formación del significado simbólico, como lo a él acaba de explicar. Здравствуйте, Георгий, я много тебя, мы немного тебя оставили, значит, мы очень благодарны тебе за твои изыскания, за то, что поделился с нами твоими изысканиями в области стиха, в области знака и его роль в формировании символического смысла в коммуникации, в поэтической коммуникации. Так что очень интересное исследование, очень интересное открытие. Спасибо тебе огромное за то, что выступал, делился с нами твоими мыслями, твоими открытиями.
Спасибо, Мириан, спасибо, Рубен, я очень рад этой встрече. И я рад, что меня услышат колумбийские филологи и любители поэзии.
Estoy muy contento de haber estado con usted, Miriam Constanza, Darío, y estoy, para mí es un agrado, un halago poder haber compartido con los filólogos de Colombia estos temas apasionantes de la comunicación, del significante y su función formando significados simbólicos.
Sin duda, es pasiva. Y a ustedes, como siempre, los esperamos el próximo jueves en otro programa de Intervoces. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.